legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Las 8 y 3 de la mañana de hoy, martes 6 de abril del año 2021. Saludo a todos los que ya están conectados en este momento. Aquí estoy como todos los días de lunes a viernes desde las 8 de la mañana en vivo en todas mis plataformas de redes sociales. Me pueden ver en vivo simultáneamente a través de mi página de Facebook, facebook.com/acevedovila.net. Estamos en Facebook Live. Me pueden ver en vivo a través del canal de YouTube Aníbal Acevedo Vilá. Rieguen la voz, como les he dicho anteriormente. No todo el mundo tiene Facebook. La mayoría me ve por Facebook, pero hay algunas personas que no tienen Facebook. Me pueden ver en el canal de YouTube. Prácticamente todo el mundo tiene un celular, tiene una tableta, tiene una computadora. Así que, y también tienen televisores inteligentes. Me pueden ver en vivo a través del canal de YouTube Aníbal Acevedo Vilá. Y también estoy en vivo a través de mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo. Estamos en vivo simultáneamente a través de la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico, un nuevo periódico digital. Te invito a que me sigas en todas las plataformas de redes sociales y te invito a que compartas esta transmisión con todos tus seguidores, con todas tus amistades en tus redes sociales. En la era moderna, esta es la forma que le podemos llegar a muchísimas más personas. Así que ahora mismo me estés viendo en vivo o me estés viendo grabado, ahora mismo le das share o le das compartir y multiplicamos la cantidad de personas que pueden vernos a través del internet. También les recuerdo que en algún momento durante el día el programa se hace disponible en formato de audio, sin video, en formato de audio en las diferentes plataformas que te permiten escuchar podcasts: iTunes, Google Play, Stitcher, todas esas usted puede buscar. Entra al buscador, escribe podcast de Aníbal y ahí le va a llevar donde está el de hoy y donde están grabados, archivados todas las ediciones anteriores del podcast de Aníbal. Varios temas que voy a estar discutiendo con ustedes en el día de hoy. La realidad es que el tema del COVID-19 y el repunte está comenzando a volver a acaparar los titulares de prensa y la preocupación del país. Voy a estar hablando sobre ese tema y el reclamo que han hecho los alcaldes populares y PNP de que se le dé una participación más directa en las decisiones en términos de cómo manejar el repunte de casos de COVID-19. Hoy tenemos el número de hospitalizaciones más alto en los últimos meses. Bueno, ayer fue la primera y parece que única vista de confirmación de la secretaria de Educación, Elba Aponte, y el consenso, lo vamos a ver en todos los periódicos, es que creó más dudas que las que contestó. Así que hoy no me atrevería a apostar si hay los votos para confirmar a Elba Aponte como secretaria del Departamento de Educación. Hoy habla a la 1:00 p.m. José Guillermo Rodríguez, Guillito, alcalde de Mayagüez. Y en medio de eso, la Cámara de Representantes va a comenzar una investigación sobre todo este concepto de corporaciones municipales. Investigación que va a empezar precisamente por la situación de Mayagüez. Señoras y señores, siguen vivas las investigaciones del fiscal, los fiscales especiales independientes sobre Wanda Vázquez, Evelyn Vázquez y otros. Les voy a recordar de qué se trata esta investigación. Aparentemente se van a desestimar algunos casos y archivar, pero parece ser que podrían haber acusaciones en algunos casos. Y mañana, aunque todavía nadie se ha enterado, no hay ni una nota en el periódico de hoy. Bueno, en el vocero hay unos seguimientos a la nota de ayer, pero mañana, miércoles, es el primer mensaje de Estado del gobernador Pedro Pierluisi. Y aunque mañana en la mañana voy a hacer un análisis pre-mensaje con más detalle, hoy pues daré algunos puntos en anticipo al mensaje de Estado de mañana. Bueno, pues vamos al análisis rápido de las noticias, las situaciones más importantes en este momento. Recuerda, dale share, comparte esta transmisión, déjame tus mensajes en la página de Facebook, a través de las redes sociales. Saben que no los puedo contestar porque son muchísimos mensajes, muchísimos los seguidores, pero trato de en algún momento durante el día de leer algunos de sus mensajes. Bueno, señoras y señores, el repunte en cuanto al COVID-19, y voy a dar ya mismito los datos de hoy, pero la situación que se está dando de un aumento en los contagios, una situación de inestabilidad en las escuelas, si abren o no abren las escuelas, un aumento en las hospitalizaciones, ha llevado a que los presidentes de la Asociación y Federación de Alcaldes de Puerto Rico, que agrupa, como ustedes saben, a los alcaldes populares y a los alcaldes del Partido Nuevo Progresista, se hayan ayer reunido en el Departamento de Salud y hayan hecho un reclamo conjunto de que, por favor, los dejen participar en el proceso de atender la crisis del COVID-19. La orden ejecutiva vigente se supone que venza, si mi memoria no me falla, mañana. Veremos que hay mucha incertidumbre en cuanto a qué va a hacer el gobernador. Pero ayer, tanto Javi Hernández de la Asociación de Alcaldes, alcalde popular de Villalba, como Ángel Pérez de la Federación de Municipios, alcalde PNP de Guaynabo, hicieron un reclamo conjunto. Ahí ven la historia de primera plana en el periódico Primera Hora. Alcaldes quieren tener voz en toma de decisiones. Líderes municipales destacaron la poca comunicación que tienen con el gobernador Pedro Pierluisi y pidieron que se les incluya en la mesa de discusión referente al manejo de la pandemia. Ayer escuchamos a la coalición científica, que fue nombrada por el propio gobernador, haciendo unos reclamos públicos, y aunque no criticaron directamente al gobernador, uno empezó a percibir que no están siendo escuchados por el gobernador. Ahora son los alcaldes, no los alcaldes populares solo, la asociación y la federación de alcaldes, lo que hacen ese reclamo. Aquí está la historia en el periódico El Vocero. Alcaldes piden mayor participación ante posibles nuevas órdenes ejecutivas sobre el COVID-19, y fundamentalmente lo que están diciendo es que el gobernador y el Departamento de Salud están tomando decisiones sin hablar con los que de verdad saben lo que está pasando. Señoras y señores, ¿cuántas veces vamos a ver esta misma película sobre diferentes asuntos? Puerto Rico, desde María para acá, despertó una nueva realidad. María, terremotos, pandemia. Que los que de verdad saben lo que está pasando allá abajo y son los que tienen mayor capacidad de responder son los alcaldes populares o PNP, con sus altas y sus bajas, con sus alcaldes destacados y con sus alcaldes regulares y con sus alcaldes flojos, pero en términos generales. Y entonces a mí me llama la atención cómo dicen que no tienen ninguna comunicación con el gobernador y no se les permite dar insumo en este proceso tan importante. Voy a leer esta nota del periódico El Vocero, una nota de Yaritza Rivera Clemente. En medio del alza de contagios y pacientes hospitalizados por COVID-19, los presidentes de la Federación y Asociación de Alcaldes, Ángel Pérez y Luis Javier Hernández, respectivamente, exigieron ayer mayor participación antes de que se emitan nuevas órdenes ejecutivas relacionadas con el manejo de la emergencia. Dice textualmente Javier Hernández: nuestra petición es para que se nos integre para escuchar lo que está ocurriendo en cada uno de los municipios. No necesariamente lo que está ocurriendo en San Juan es lo que está ocurriendo en Orocovis. En cada municipio hay circunstancias particulares, brotes que pueden estar ocurriendo no necesariamente debido al fin de Semana Santa. Puede estar atado a un viajero, una familia que no tomó medidas para controlar la pandemia, un restaurante que de alguna manera haya estado expuesto y no haya tomado medidas de control, expresó Hernández a la prensa. No obstante, Pérez, el alcalde PNP de Guaynabo, también fue enfático al señalar que no nos hemos sentado a discutir orden ejecutiva. Ahora que se ve un repunte, que en efecto hay un informe del grupo epidemiológico que no sabemos qué contiene, que fue lo que nos indicaron, creo que es de suma importancia que nos podamos sentar, dialogarlo y las medidas que se tengan que tomar en favor del pueblo se puedan tomar. Señoras y señores, esto diríamos que son palabras mayores viniendo de los alcaldes de tanto del Partido Popular como del Partido Nuevo Progresista. Esto en medio de un aumento en los contagios, ahorita voy a dar los datos de hoy, un aumento en las hospitalizaciones y lo que pues por ahí pues, se habla a través del mundo entero, unas variantes. Y esta es la historia del periódico el nuevo día de hoy, contra el reloj ante las variantes. ¿Qué son las variantes? Pues ese es el concepto científico que se está utilizando. Alguien le llama mutaciones. Los virus, aparentemente, y los expertos son los que nos pueden orientar sobre eso, cambian y se ponen, pues, muchas ocasiones más resistentes. Ya hay varias variantes al COVID-19 que, hasta donde tengo entendido, lo que sucede con muchas de estas variantes no es que hace la enfermedad más peligrosa per se, lo que pasa es que hace más fácil el contagio. Y eso tiene mucho que ver con el repunte que se ha visto a través de lugares del mundo, particularmente en Europa. Recuerde que primero fue Europa, después Estados Unidos y después nosotros. Francia está casi cerrado. Hay regiones de España que ayer emitieron la orden de cierre por, en gran medida, el contagio en esta variante. Aquí vemos esta historia del periódico El Nuevo Día. Se elevó a 21 el número de casos de variantes de COVID-19, un alza consona con el aumento de positivos en la isla sin vigilancia genómica, que era lo que habíamos hablado ayer. Una nota de David Cordero Mercado, el Departamento de Salud, confirmó ayer 2 casos de la variante californiana. Mire, ya yo perdí la cuenta. Está la brasileña, está la sudafricana, está la británica, está la de California. Que se detecta por primera vez en la isla y que elevó a 21 el número de positivos relacionados a 4 variantes. Al ser cuestionado sobre si el alza de casos positivos y hospitalizaciones observada principalmente en las últimas 2 semanas está relacionado a la presencia de esta variante, el secretario designado respondió: yo no puedo decir eso. Y esa es una de las grandes interrogantes que yo tengo en este momento. Si alguien sabe por qué es el repunte. O sea, si el Estado, después de un año, y fíjense que yo he aplaudido, por ejemplo, creo que la campaña de vacunación, con sus altas y sus bajas, va bastante bien. Pero la pregunta que yo me hago es, si ya llevamos 2-3 semanas de aumento continuo en el número de personas contagiadas, luego que llevábamos varias semanas de control y de declive en el número de personas contagiadas y personas hospitalizadas, si a esta fecha sabemos dónde es que se están dando los contagios. Por ejemplo, se habla mucho de las escuelas. Tiene que ver con la apertura de las escuelas. Tiene que ver con los restaurantes. Tiene que ver con lo que pasó, obviamente eso lo veremos más adelante, en Caracoles en el fin de semana pasado allá en La Parguera. ¿Hay alguien que nos pueda decir qué es lo que está ocasionando los aumentos? Ya sabemos que el secretario dice que no sabe si es por las variantes. Así que esto es una situación extremadamente compleja. Y para colmo, el secretario de Salud, que es la persona responsable, pues no nos puede decir si va a haber cambios en las órdenes ejecutivas. Ahí tiene la historia del periódico Vocero. Incierto si habrá cambios en orden ejecutiva. Mientras el secretario de Salud apuesta al avance en las fases de vacunaciones contra el COVID. Señores, yo sé que la vacunación debe ser la principal prioridad. Pero si no detenemos el aumento en los contagios, vamos a echar para atrás. Vamos a echar para atrás. En momentos, dice esta nota de Yaritza Rivera Clemente, en momentos en que todavía queda la incógnita sobre si el gobernador Pedro Pierluisi hará cambios a la actual orden ejecutiva, el secretario de Salud apuesta a nuevas aperturas en la fase de vacunación. En una parte con la prensa frente a la sede de salud, Mellado no dijo si deben tomar medidas más restrictivas y dejó en manos del gobernador la decisión final sobre enmendar o no la actual orden ejecutiva, que es el 11 de abril, hoy estamos a 6, es más adelante la semana que viene, pero vence ya mismo. De manera específica, el funcionario afirmó que no favorece un lockdown total. Yo no creo que nadie está pidiendo un lockdown total, un cierre total. Lo que se está planteando es si la orden ejecutiva... Ah, eso es lo otro. No nos dicen, fíjense que el aumento en casos y en hospitalizaciones coincide con los cambios de mayor apertura en la orden ejecutiva última del gobernador. Así que estamos en medio de una gran incertidumbre sobre qué está pasando en Puerto Rico con el COVID. Y ahí vamos a los números de hoy. El total de hospitalizaciones por COVID-19 se eleva a 304, la cifra más alta en 3 meses. Señores, eso son 20 personas hospitalizadas más que ayer. 20 en un día, para mí es un número significativo. Es el número más alto en los últimos 3 meses. Desde enero no teníamos un número sobre 300 personas hospitalizadas. se vuelven a reportar 5 personas fallecidas. Obviamente no estamos en los números alarmantes de doble dígito que llegamos a estar, pero llegamos a tener días de 0 muertes. Una muerte, 2 muertes. Ya llevamos varios días con 4 o 5 muertes, lo que preocupa a uno, y se reportaron 91 casos positivos. Y estemos claros, nada de lo que vimos en los medios. Yo estuve tranquilito con la familia en la casa de campo allá en Cubuy, pero nada de lo que vimos en los medios, de lo que ocurrió en las playas y en diferentes lugares durante la Semana Santa, nada de eso se ha reflejado todavía. Ya todos sabemos que si una persona se contagió el sábado, primero no se va a reflejar en ninguna prueba de laboratorio hasta que pasen 5, 6, 7, 8 días. Y en segundo lugar, la incubación, o sea, si va a tener algún tipo de síntoma, no lo va a sentir por los primeros días. Así que lo que ocurrió durante Semana Santa lo vamos a empezar a ver la semana próxima. Y pues a todos nos preocupa este número, esta alza que se está reflejando. Así que, señoras y señores, estamos en un punto muy álgido. El gobernador creo que tiene que moverse de tratar de pensar que todo está en orden y que todo está bajo control a escuchar a su coalición científica. Esas expresiones del secretario de Salud diciendo, no, yo no voy a opinar sobre si hacen falta cambios a la orden ejecutiva, eso lo dejo en manos del gobernador. Yo voy a hacer mi interpretación. Mi interpretación es que el secretario de Salud, como profesional de la salud, está muy preocupado. Yo he escuchado a la doctora a cargo del programa de vacunación, la doctora en el Departamento de Salud, la acabo de escuchar, como la escucho todas las mañanas con Julio Rivera Saniel en Radio Isla, la acabo de escuchar muy preocupada. Muy preocupada por esta laxitud en el comportamiento de nuestra gente. Yo creo que el secretario de Salud está preocupado, pero percibo que no ha podido convencer al gobernador y por eso hizo esas expresiones de ayer, que son unas expresiones casi que las pudo haber hecho yo. Yo pues puedo decir, bueno, eso está en manos del secretario de Salud. Perdón, eso está en manos del gobernador. Bueno, él es el secretario de Salud, yo sé, es un empleado de confianza del señor gobernador, pero el país necesita escuchar la voz de su principal oficial de salud diciéndonos qué es lo que él recomendaría. Y vuelvo y repito, el gobernador, que tiene su mensaje de estado mañana, voy a comentar ese tema al final del podcast en la mañana de hoy, creo que tiene que empezar a escuchar otras voces y empezar a tomar unas medidas cautelares. El peligro que estamos viviendo es que están sucediendo dos cosas. La actitud del gobierno de que todo está bajo control, sumada a la sobreconfianza de aquellos que ya se han vacunado, está empezando a la combinación de los dos, la actitud del propio gobierno y el hecho de que ya hay un porciento, tampoco es demasiado alto, pero hay un porciento de la población que ya está vacunada y se cree que porque está vacunada todo está bajo control. La combinación de esos dos elementos está empezando a dar una sensación en la calle. Yo la he sentido de que ya estamos casi a niveles de volver a la normalidad. Y eso pues puede provocar un retraso insospechado en la situación del COVID-19 en Puerto Rico. Mensaje sencillo, cuídese mucho, no baje la guardia, no espere que el gobernador le diga qué es lo que hay que hacer, tome usted sus medidas de precaución, sus medidas cautelares. Bueno, ayer fue la vista de la primera y parece que va a ser la única vista de confirmación de la secretaria de Educación, Elba Aponte. Estuvo varias horas en el Senado con participación de múltiples senadores, empezando por el presidente del Senado y la vicepresidenta del Senado, que estuvieron en la vista. Y yo le he dicho anteriormente que cuando usted mira en Puerto Rico y lee los diferentes periódicos y todos tienen más o menos el mismo titular o más o menos el mismo párrafo introductorio a la noticia, pues hay un consenso. Y la realidad, ayer yo les dije que yo creía que la secretaria estaba en un buen momento. Eso es lo que yo percibía hasta ayer. Y que estaba ganando apoyo de diferentes sectores, particularmente en el Senado. Bueno, pues creo que ese adelanto que estaba logrando la secretaria, percibo, por lo que recoge en la prensa, que comenzó a enfriarse. El periódico El Nuevo Día le da una muy buena primera plana. creo que fue un intento de darle oxígeno. Ahí está la primera plana. Buscará aumentar el salario de los maestros. Durante la vista de su confirmación, Elba Ponte Santos dijo que tiene como norte elevar la paga de los docentes, quienes reciben una remuneración mensual básica de 1.750. Yo estoy 100% de acuerdo con ella, pero más allá de decir que quiere aumentar el sueldo, no creo que diga específicamente de dónde va a salir el dinero, a cuánto lo va a aumentar y cómo es. Miren, $1,750 es el sueldo básico para alguien que se ha graduado, que tiene todos los diplomas, que tiene todas las licencias y empieza a ser maestro en Puerto Rico. Ese sueldo de 1.750 de entrada al sistema está congelado desde que yo fui gobernador. El último aumento salarial significativo a los maestros en Puerto Rico, lo digo con mucho orgullo, se dio en el 2008 cuando yo era gobernador. El sueldo básico para ser maestro era $1,500 y estaba congelado desde los tiempos de Pedro Rosselló. Yo logré subirlo a 1.750 en el 2008. Estamos en el 2021. Y ese sigue siendo el sueldo básico de un maestro. Obviamente ese es el sueldo básico, pero afecta toda la escala salarial. Con $1,750. Si usted es el jefe o la jefa del hogar y el único que trabaja y es un hogar de tres personas, usted está bajo niveles de pobreza. Eso es inaceptable en la sociedad puertorriqueña. Claro, ese es el titular que le dieron en el Nuevo Día y es una nota positiva. Pero cuando usted va a las historias adentro en los diferentes periódicos, incluyendo el propio Nuevo Día, pues un poco la historia es diferente. Ahí tienen la nota del periódico El Nuevo Día con el subtítulo Azaroso camino para la secretaria. Elba Ponte no ofreció respuesta precisa ante las constantes preguntas sobre el rezago de los estudiantes y la falta de recursos, y la falta de escuelas en el sur. Voy a leer los primeros párrafos de todos los artículos para que vean la consistencia. Esta es una nota de Gloria Ruiz Cuilan del Nuevo Día. ¿Cómo atenderá el rezago educativo de miles de estudiantes a raíz de la pandemia? ¿Y cuál es el plan para manejar la falta de escuelas en el sur de la isla? Fueron las interrogantes que se repitieron ayer en el Senado como parte de la discusión sobre el nombramiento de Elba Pontes a la Secretaría de Educación. Y la nominada no proveyó respuestas precisas. Eso no lo está diciendo un senador, eso lo está diciendo la periodista que estuvo allí. Al mismo tiempo, pese a que Aponte Santos defendió el reinicio de clases presenciales en marzo, reconoció que el regreso a la escuela no se ha concretado según previsto. Se estaban recibiendo, aunque lleguen tres niños al grupo. La secretaria designada de Educación precisó que unos 2.585 estudiantes en toda la isla acuden a 120 escuelas, pero aclaró que esa cifra varía a tono con los informes semanales de riesgo del Departamento de Salud. Esta es la primera vez que la funcionaria ofrece datos oficiales sobre la asistencia estudiantil y la cantidad de escuelas públicas reabiertas en la pandemia desde mediados de marzo. Adelantó que la semana próxima, y a pesar del repunte de casos positivos al virus, 70 escuelas adicionales a las 120 están en funciones podrán comenzar a dar clases presenciales. Aponte Santos admitió que un número indeterminado de escuelas no estará lista para abrir en agosto para el próximo año escolar. Esa es la historia del periódico El Nuevo Día. Vamos a ver la historia del periódico El Vocero para que ustedes vean, como les dije, la consistencia en términos de la percepción de los periodistas que estaban allí. Se queda con dudas en el Senado. Se quedan con dudas en el Senado. Designada secretaria de Educación, comparece ante la Comisión de Nombramientos de la Cámara Alta. Una nota de Ayesa Díaz Rolón. La nominada secretaria, Elba Ponte, no logró disipar las dudas que tenían algunos senadores sobre el retraso educativo que experimentan muchos de los estudiantes de la corriente regular y del programa de educación especial a consecuencia de la pandemia, y tampoco pudo presentar un plan completo para atender la crisis que enfrentan las comunidades escolares del suroeste a consecuencia de los terremotos. Sobre eso último, habló generalidades, dijo que hay escuelas que hay que derrumbarlas en el sur. Pero entonces a esta fecha lo que dice es que se van a construir unas escuelas con unos módulos, pero no dio ningún detalle Vamos al periódico Primera Hora, más o menos en la misma tónica. Deja mucha respuesta en blanco. En la vista de confirmación ante el Senado, la nominada secretaria de Educación, Elba Ponte, no pudo establecer sus planes en diversas regiones. Una nota de Nidia Bauzá. La nominada secretaria no pudo articular ayer un plan concreto de cómo y cuándo la agencia va a manejar el rezago académico provocado por la pandemia del COVID-19, tanto en la población regular de estudiantes como en la matrícula de educación especial. Tampoco pudo esbozar un plan completo para lidiar con la crisis académica que atraviesa los municipios del suroeste, cuyas escuelas quedaron inservibles por el terremoto del 7 de marzo del 2020. Señoras y señores, les leí los primeros párrafos y prácticamente no estoy haciendo una acusación. Es como si un periodista se hubiera copiado del otro. Eso no es lo que pasó. Es que eso fue, cada periodista con su propia computadora relató exactamente lo mismo. Fíjense que no están citando a ningún senador en particular. Es la percepción que tuvieron los que estuvieron allí en la vista. Eso pone en una situación, creo yo, en este momento, mucho más incómoda a la secretaria de lo que estaba ayer. No pudo precisar, no tuvo contestaciones precisas. A eso hay que añadirle las preocupaciones en el área de educación especial. Y también El Nuevo Día tiene una historia. Reina la incertidumbre, en peligro el programa escolar. Las escuelas especializadas en bellas artes enfrentan desafíos por el COVID-19 que no han sido atendidos todavía por educación. Así que, señoras y señores, el balance de la vista de confirmación de la secretaria Elba Aponte, la vista de ayer, el presidente del Senado dijo que no va a haber más vistas, que se han recibido ponencias por escrito de personas a favor o en contra de la nominada, pero creo que el señor gobernador tiene en este momento un problema, como habíamos dicho ayer. Si se hubiera llevado a votación, este es mi análisis, si se hubiera llevado a votación el nombramiento de Elba Aponte a principios de febrero, estaba colgada. Había sido inmediatamente luego de la controversia sobre el subsecretario. Controversia que no ha vuelto a salir, pero que no olvidemos, ella nombró de subsecretaria al pasado comisionado electoral del PNP. Eso está ahí. Y también a principios de febrero fue la vista de interpelación en la Cámara de Representantes. Y pues todos recordamos su desempeño en aquella vista. En aquel momento, en febrero, estaba colgada, no tenía los votos. Hasta el domingo, antes de la vista de ayer, hasta el domingo, yo creo que aunque cerrado, tenía los votos. Ayer era su día más importante y yo no vi las vistas. O sea, yo no le estoy dando mi percepción. Yo no vi las vistas, pues estaba trabajando. Así que dependo de lo que he leído en todos los periódicos y lo que escuché en la radio ayer y en la mañana de hoy. Yo creo que en este momento nuevamente está finito. Henry Newman se volvió a expresar que va a votar en contra de la nominada. El presidente del Senado, José Luis Dalmau, en lo que expresó ayer, no quiso expresar todavía hacia cómo se inclina. Escuché en Jugando Pelota Dura anoche, que participé en el programa, escuché a la vicepresidenta, a la vicepresidenta de la Comisión de Nombramiento, la senadora Howe, diciendo, Gretchen Howe, que ella tampoco ha tomado una determinación, pero no la noté a Gretchen Howe muy convencida. Ella había estado en la vista, es vicepresidenta de la Comisión de Nombramiento. Así que yo creo que va a tener la mayoría de los votos del PNP, pero no sé cómo está la situación en los votos dentro del Partido Popular Democrático. Estamos ante uno de los secretarios de gabinete más importantes que siempre ha tenido Puerto Rico. Tristemente, el gobierno del PNP, y no estoy diciendo algo que es un hecho, se ha caracterizado por secretarios de educación de mucha inestabilidad o de corrupción. Víctor Fajardo, muy estable, estuvo los 8 años de Pedro Rosselló, sabemos la historia. Convirtió el Departamento de Educación en una alcancía para el PNP y para su bolsillo, y tuvo que ir a la cárcel. Bajo el gobierno de Luis Fortuño, yo perdí la cuenta cuántos secretarios de educación hubo y no me acuerdo ni los nombres. Hubo como 4 secretarios de educación, total inestabilidad. Mientras bajo Sila Calderón hubo 1, César Rey, bajo este servidor hubo 1, Rafael Aragunde, y bajo Alejandro García Padilla hubo 1. Estabilidad. Luego, bajo Pedro Ricardo Rosselló y Wanda Vázquez, el año pasado, pues tuvimos la triste experiencia de Julia Kelleher, también acusada por corrupción, y después don Eleuter, ¿cómo es? Ya está, se me olvidó, que estuvo el año pasado y básicamente año y medio, y lo que significó fue un total estancamiento. Para el Departamento de Educación, Elba Aponte ha arrancado con altas y bajas, y en este momento lo que yo puedo resumir es mucha incertidumbre en el Departamento de Educación. Son las 8:32 de la mañana. Nos vamos a una pausa, y cuando regresemos luego de la pausa, José Guillermo Rodríguez, conferencia de prensa hoy a la 1:00 p.m, y se anuncian investigaciones sobre las corporaciones municipales en los 78 municipios, enfocándose originalmente en Mayagüez, Aguadilla y Bayamón. Con eso y otros temas, cuando regresemos luego de la pausa.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín: tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Ve conmigo y regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde proveer un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños aquí.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8:35 de la mañana de hoy, martes 6 de abril. Aquí sigo en vivo como todos los días de lunes a viernes desde las 8 de la mañana por todas mis plataformas de redes sociales, en vivo simultáneamente por Facebook, en vivo simultáneamente por mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá, por mi cuenta de Twitter, arroba Aníbal Acevedo, en vivo a través de la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico. Como siempre te invito, me estés viendo y escuchando en vivo o grabado, porque esto queda grabado en nuestra página de Facebook y en el canal de YouTube, a que le des share, a que compartas esta transmisión con todas tus amistades, con todos tus seguidores a través de las redes sociales. Bueno, hoy anoche se emitió un comunicado de prensa por el municipio de Mayagüez, convocando a una conferencia de prensa de su alcalde, José Guillermo Rodríguez, hoy, si memoria no me falla, a la 1:00 p.m. Así que José Guillermo tiene un gran reto en el día de hoy. Yo no recuerdo en toda su incumbencia como alcalde, desde 1992, José Guillermo es alcalde, que los ojos del país y de toda la prensa estuvieran fijados en sus ejecutorias como alcalde. La última vez que el país entero estuvo fijado en Mayagüez fue cuando los Juegos Centroamericanos, y aquello fue algo totalmente positivo, y 2 semanas que el país estuvo fijado en Mayagüez, que se llevaron a cabo de forma exitosa. Creo que José Guillermo tiene unos retos importantes. Tiene que contestar. Yo no sé cuál va a ser la estrategia que va a seguir. Yo creo que debería ser una de esas conferencias de prensa prácticamente sin límite de tiempo, y donde él sea el que inicie brindando los detalles sobre las diferentes transacciones que se han planteado ante la prensa y que han sido objeto de escrutinio público, de controversia, de dudas. Así que de seguro mañana estaremos comentando esa conferencia de José Guillermo Rodríguez allá en Mayagüez a la 1:00 p.m. de hoy. Eso ocurre cuando simultáneamente ayer la Cámara de Representantes anunció que se dispone a investigar las transacciones financieras de los 78 municipios, y empezando por Aguadilla, Bayamón y Mayagüez. Ahí tienen la historia del periódico El Nuevo Día, donde destaca unas resoluciones presentadas por la mayoría en la Cámara de Representantes. Dice la nota de Wilma Maldonado Arrigoitía: en medio de las imputaciones de fraude cometidas contra el municipio de Mayagüez a través de empresa municipal, de la empresa municipal Mayagüez Economic Development Inc. y de las acciones de embargo contra propiedades inmuebles traspasadas a esta entidad, la Cámara de Representantes se propone investigar las transacciones financieras de los 78 municipios de Puerto Rico. En unas resoluciones presentadas por Rafael Tatito Hernández, la representante Jocelyn Rodríguez Negrón de Mayagüez y el representante Ángel Tito Furquet Cordero de Ponce. Ok, yo había comentado esto, me parece que fue la semana pasada cuando comenzó toda la discusión sobre Mayagüez. El eje, el foco de la situación de Mayagüez es esta corporación municipal con ese nombre, la MEDI, Mayagüez Economic Development Inc. Yo le tengo que admitir que el concepto de corporaciones municipales ha ido evolucionando en Puerto Rico, se ha ido enmendando las leyes, se ha ido liberalizando, y yo mismo no me considero que tengo todo el conocimiento de cuáles son los controles y cómo funcionan estas entidades que pertenecen al municipio, pero que operan como entes separados del municipio. Es un poco una réplica del concepto de corporación pública, pero percibo que al permitírsele su creación por legislación, esto no fue que se lo inventaron los 78 alcaldes, le han dado demasiada independencia, flexibilidad y pocos controles. Obviamente, ahí pues sabemos la situación de Mayagüez, que ya la hemos discutido en este podcast y ha sido analizada. Pero, por ejemplo, Aguadilla, desde Carlos Méndez, empezó a hacer empresas municipales. Y Aguadilla hizo una pista de patinaje. Aguadilla hizo un hotel, que es un elefante blanco, que está cerrado. Hay casos exitosos. Por ejemplo, Comerío tiene un pequeño hotel. Yo no sé si el hotel de Comerío es una empresa municipal o es administrado directamente por el propio municipio. Bayamón, por ejemplo, no tiene, veí en esa nota que aparentemente Bayamón no tiene corporaciones municipales, pero sí tiene unas entidades sin fines de lucro. El rumor que yo he escuchado es que, número uno, los alcaldes empezaron a utilizar agresivamente este concepto de corporación municipal para generar actividades económicas que le generaran ingresos. Lo que sucede es que en muchas ocasiones, por no tener los controles suficientes, en vez de generar ingresos, se han convertido en una pesada carga. ¿Cuál es la relación entre el municipio y la corporación? Me parece que eso hay que estudiarlo a fondo. ¿Qué pasa cuando la corporación es inefectiva, quiebra? Pues mire, cae en la falda del municipio y genera los problemas de los que estamos hablando. Así que este tema cobra mayor vigencia. Obviamente ya muchos de los alcaldes han salido en defensa. Esa es la historia de, en reacción a esta resolución, defienden empresas municipales, alcaldes justifican su existencia y apoyan que se investigue si los ayuntamientos cumplen con las leyes que permitan crear parques acuáticos, restaurantes y otros negocios con fines de lucro. Así que yo creo que aquí hay que ver esto a dos niveles. Exactamente, la situación de Mayagüez, que hay que atenderla, y que, como les dije, hoy el alcalde a la 1:00 p.m. tiene su cita con la prensa, pero también creo que hay que mirar este concepto de corporaciones municipales, ver su legislación, cómo fue evolucionando. No creo que sea necesario matarlo totalmente, pero declarándome que no conozco el tema a profundidad, es evidente que se ha prestado aparentemente para abusos y que probablemente requiera de unos mayores controles por la vía legislativa. Recuérdese que en Puerto Rico, aunque hablamos de autonomía municipal, los municipios y todos estos entes son criaturas de la legislatura, de la asamblea legislativa. ningún municipio tiene un poder inherente para crear una corporación municipal. Si las corporaciones municipales existen, si las corporaciones municipales pueden coger prestado, eso es porque la legislatura se los permite. Y dentro de todo esto, y aquí estoy ya profundizando en temas de administración pública, creo que este va a ser un buen momento, utilizar esta crisis de que estamos viviendo, para entender cuál van a ser las, o de alguna forma establecer, regular, cuál van a ser las formas de financiamiento para los municipios una vez desapareció el Banco Gubernamental de Fomento. Los municipios, prácticamente todos, tenían que ir a través del Banco de Fomento, el Banco Gubernamental de Fomento, para financiar sus proyectos de obra pública, que es legítimo. Señores, todo el mundo necesita crédito, todo el mundo necesita coger prestado, particularmente para hacer obra permanente. El Banco de Fomento desapareció como parte de la crisis fiscal de Puerto Rico. Y me parece que llegó el momento también de examinar de cara al futuro de los municipios cuál van a ser las fuentes de financiamiento, cómo se van a regular una vez desaparecido el Banco Gubernamental de Fomento, que cumplió esa función por más de 50, 60 años en Puerto Rico. Bueno, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. A mí hasta se me había olvidado. Y ayer la presidenta del panel del fiscal especial independiente, la licenciada Nidia Cotto Vives, hizo unas expresiones en los medios de comunicación. Esto no está en ninguno de los periódicos impresos. Esta es una nota del periódico Metro de ayer por la tarde. Habrá acusaciones, referidos y archivos en pesquisa del FEI que involucra a Wanda Vázquez. Le admito que a mí se me había olvidado. Pero todavía está pendiente ante unos fiscales especiales independientes aquella investigación que se refirió cuando Wanda Vázquez, en aquel momento gobernadora, luego de los terremotos y aquella participación de la senadora Evelyn Vázquez, aliada de política de Wanda Vázquez, en la repartición de suministro. Ustedes recordarán que durante aquel momento, en enero y principios de febrero, despidieron fulminantemente a la secretaria del Departamento de la Familia. Después se alegó que habían despedido a la secretaria por represalia, porque precisamente ella estaba denunciando que gente en el Departamento de la Familia estaba utilizando los suministros como un instrumento político, aguantando suministros, toda aquella controversia. A mí se me había olvidado que hay unos referidos que incluyen a Wanda Vázquez, que incluyen a la ex senadora Evelyn Vázquez, que incluyen al último secretario de la Gobernación de Wanda Vázquez, que incluyen a otros funcionarios. Nidia Cotto Vives no dio muchos detalles ayer, pero dijo lo que dice ese titular, que en algunos casos se van a referir, que en otros van a haber referir, que en otros se van a archivar. Cuando dice referidos, pues yo presumo que serán referidos a la Oficina de Ética, referidos si son abogados al Tribunal Supremo, pero habla de acusaciones. No dio muchos detalles. Pero estamos hablando de la exgobernadora y cinco otras personas. Obviamente ustedes saben que el gobierno del PNP y la lucha de poder entre el panel de fiscal especial independiente, la gobernadora que había sido secretaria de justicia, aquí hay muchos elementos, a veces inclusive ajenos a la controversia. Pero, ¿qué nos anticipa? Nos anticipa que vamos a tener noticias sobre esa investigación que, repito, hasta a mí se me había olvidado. ¿Cuál es la alegación? La alegación es que cuando la gobernadora votó a la secretaria de la familia, eso fue un acto ilegal bajo la ley de ética, porque estaba tratando de alguna forma intervenir o influenciar una investigación. Obviamente, ¿cuál es la alegación en cuanto a Evelyn Vázquez? Pues precisamente que estaba utilizando suministros, algunos de ellos financiados con fondos federales, para adelantar su agenda personal y política. Y obviamente todas las demás personas implicadas eran parte de estos serios señalamientos que se discutieron profundamente durante durante todo el año 2020, empezando por las semanas inmediatamente después a los terremotos del 6 de enero y 7 de enero en el sur de Puerto Rico. Así que creo que le quedan unos cuantos días a los fiscales especiales independientes para rendir un informe. Estaremos pendientes a cuál va a ser la determinación final. Esto en medio de una sensación en el país de que el panel del fiscal especial independiente y el FEI per se se ha convertido en una agencia por lo menos inefectiva, por usar la palabra más neutral posible. El país yo creo que no siente que tiene unos instrumentos en el gobierno de Puerto Rico para de verdad luchar contra la corrupción de forma eficiente y efectiva. Bueno, señoras y señores, todavía, si este fuera un programa de eso que tuviera de noticias, que tuviera un noticiero, que tuviera reportero, o si yo fuera director de un programa de noticias, yo tiraría hoy los reporteros a la calle. Y siempre, simplemente le haría la siguiente pregunta a la gente por ahí en cualquier lugar. ¿Usted sabe que mañana es el mensaje de estado del gobernador? Yo estoy seguro que el 99% del país, y cuidado si el 100%, no sabe que mañana es el primer mensaje de estado de Pedro Pierluisi. Eso es lo primero. Obviamente, si le preguntaran, ¿y qué usted espera del gobernador mañana? Yo creo que se queda en babia. Mañana en la mañana voy a tratar de hacer pues un anticipo, obviamente el miércoles y jueves, pues en gran medida, aunque hay muchas cosas pasando, estaremos hablando sobre ese primer mensaje de estado de Pedro Pierluisi, y mañana pues vendré con algunos puntos. Pero me parece a un poco más de 24 horas, el mensaje está programado, si mi memoria no me falla, para las 5:30 de la tarde, debe estar comenzando a eso de las 6 de la tarde. Quiero primero, como embocadura, hablar de cómo se siente el país a 24 horas del mensaje de estado de Pedro Pierluisi. Pues lo primero es que nadie sabe que hay mensaje y no hay ningún interés en el mensaje. Y eso es curioso porque siempre, aunque los mensajes de estado se han convertido en eventos en términos generales aburridos y que generan poca noticia en los últimos tiempos, así no fue siempre. Siempre el primer mensaje de estado de un gobernador en su primer año, pues llama la atención. Hay como que cierta expectativa. Acabamos, si esto fuera una relación de trabajo, que lo es, pues nosotros, el pueblo puertorriqueño, acabamos de contratar a un nuevo gerente, un nuevo empleado, y este es su primer día que nos va a traer su plan de trabajo. Y si usted es el que lo contrató, pues usted tiene la expectativa de saber si la persona que usted contrató, pues fue la persona correcta, cuáles son sus planes. Pues esto yo no recuerdo ningún mensaje de estado con tan poco, primer mensaje de estado con tan poco interés como el que hay en este momento. Pero ¿saben qué? Y mañana voy a profundizar sobre todo esto. Quizás esta es la mejor posición para Pedro Pierluisi. Las expectativas están tan y tan y tan bajas. Y él no ha hecho nada para subir las expectativas. A lo mejor mañana amanecemos con historias en los periódicos de que ya se empezó a filtrar qué va a decir el mensaje de estado. Pero por lo menos hasta hoy. Lo único que ha habido es el reportaje a profundidad del periódico El Vocero ayer, que tiene algunas historias de continuidad hoy. Pero fíjense qué interesante. Pierluisi le da una entrevista exclusiva al Vocero ayer, que yo les dije que era parte de este preparatorio de preparación para el mensaje de estado. Y el titular es que dio la entrevista. O sea, la entrevista que Pierluisi le dio ayer al Vocero no generó ni una sola noticia. No tiene ninguna historia de continuidad en ningún periódico, ni en el propio Vocero. Tiene historia de otras personas que entrevistaron, cómo perciben que va el arranque de Pierluisi. Pero lo que él dijo en una entrevista exclusiva al Vocero no generó nada. Y quizá esa es la estrategia, yo no sé, pero a lo mejor está en la mejor posición posible, porque las expectativas están tan y tan bajas que si no dice nada, pues la gente se va a quedar igual que están hoy. Pero si dice un poquito que llame la atención, pues la gente va a decir, ay, wow, fíjate, yo no esperaba eso de Pierluisi. Yo creo que ya tenemos que estar claros de algo. Pedro Pierluisi no ganó la elección como que iba a ser el gobernador de grandes cambios y transformaciones en Puerto Rico. Hagan silencio por unos segundos. Si quieren, hasta cierren los ojos y traten de recordar una promesa de campaña o una idea de campaña de Pedro Pierluisi que usted recuerde, porque le haya impresionado, es más, porque le haya parecido absurda o porque le haya parecido genial. Él no ganó la elección como un gobernador de grandes transformaciones. Y en los primeros 3 meses, ahora traten de pensar, ¿qué propuesta ha presentado Pedro Pierluisi en estos primeros 3 meses que a usted le suene como de grandes transformaciones? Y no es por la pandemia. Vamos rápidamente a mirar. Joe Biden presentó y logró que se legislara un paquete de estímulo económico que va a tener repercusiones positivísimas en Estados Unidos y particularmente en Puerto Rico también. Y ahora mismo, y es un tema que discutiremos más adelante, ahora mismo Joe Biden está impulsando la inversión más grande en infraestructura en los últimos 50 años en Estados Unidos, de lo cual, si se aprueba, Puerto Rico se va a beneficiar. Nota al calce, ayer lograron que el parlamentario del Senado interpretara que utilizando un mecanismo que se llama Reconciliation, ese paquete de medidas de Biden, trillonario para infraestructura, se pueda aprobar sin necesidad de los 60 votos que las reglas del Senado permiten. Así que esto son buenas noticias. Pero miren, o sea, Biden ha llegado en una situación incómoda y sin embargo en 2 meses ha logrado proyectar un presidente que tiene control y que están proponiendo medidas transformadoras. En los primeros 3 meses, ¿cuáles son las medidas transformadoras que Pedro Pierluisi ha propuesto? Al día de hoy ha presentado 7 proyectos de ley en la legislatura y ni ustedes ni yo nos podemos acordar de ninguno de ellos. Bueno, presentó uno, ¿se acuerdan? Para que la Oficina del Contralor auditara la deuda desde 1940 para acá. Y hasta la Contralora dijo, ¿pero qué es eso? Y la Contralora admitió que ni la habían consultado. Así que estamos a 24 horas de mensaje de Estado ante un gobernador que él mismo no ha creado muchas expectativas sobre su mensaje de Estado, que las expectativas están bien bajas. No es un gobernador de grandes reformas. No ha presentado ni una sola idea reformadora. No voy a usar la palabra revolucionaria. O sea, Pedro Pierluisi es el gobernador del status quo. Y que eso voy a analizarlo con más detalle mañana, en gran medida su función es mantener el status quo y que las ayudas federales lleguen. Por primera vez no tenemos un gobernador que de verdad va a ser líder de hacia dónde él quiere llevar el país, porque yo critiqué durísimo a Ricardo Rosselló y estaba en mi programa de radio en Sobre la Mesa para esta misma fecha hace 4 años atrás. Pero ya a esta fecha, Ricardo Rosselló había presentado las medidas de la reforma laboral controversial. Había presentado la medida del DMO controversial. Había presentado la medida del empleador único que nunca se ha puesto en vigor controversial. Eran de cambio. Usted podía estar a favor o en contra, pero eran de cambio. Mire, han sido tan y tan aburridos desde el punto de vista de la gestión gubernamental estos 3 años que si usted convoca a una protesta en contra de Pedro Pierluisi, nadie va, porque no hay nada que protestar. Pero si usted convoca a una manifestación para celebrar lo que está haciendo Pedro Pierluisi, tampoco nadie va. Claro, hay un elemento que yo creo que él no anticipaba. Este mensaje se suponía que se diera hace creo que 2 semanas. Mi recuerdo es que se suspendió porque hubo 1 o 2 casos positivos de COVID en la Cámara de Representantes y por medidas cautelares se suspendió porque, aunque sea un evento limitado, se va a conglomerar un poco más de gente en el Capitolio mañana en la Cámara de Representantes. Ahora, no creo que el gobernador había... Entonces le pusieron la fecha de mañana miércoles. No creo que el gobernador quería hacer su primer mensaje de Estado en medio de un nuevo repunte en los casos de COVID-19 y las historias que vimos en las primeras planas de los periódicos de hoy, las historias que vimos en términos de preocupación, los alcaldes reclamando una nueva ley ejecutiva que vence la semana que viene, el secretario de salud que no dice si está a favor de enmendar la orden ejecutiva. Así que ahí sí que si yo fuera asesor del gobernador en este momento estaría haciéndole cambios al mensaje que habían pensado la semana pasada. Estos mensajes se van preparando, por mi experiencia, con semanas de anticipación, porque creo que tiene un elemento que no podía anticipar. Sí puede dar el mensaje en medio de una cosa positiva, a la cual no necesariamente es un logro de él, pero es algo positivo, y es que ayer el secretario de el Departamento de Hacienda notificó que los ingresos netos al Fondo General, que son los ingresos del gobierno de Puerto Rico, sobrepasan por primera vez los recaudos del pasado año fiscal. Los meses de enero y febrero han sido unos meses muy buenos en términos de los ingresos del gobierno de Puerto Rico. Esa es una buena noticia que puede contextualizar el señor gobernador en su mensaje de mañana. Como le dije, estos son simplemente un poco más que nada como yo veo la situación a 24 horas. Mañana haré un ejercicio para compartirlo con ustedes de qué yo anticipo que va a incluir el gobernador en su mensaje de estado, qué cosas quizás va a evadir y qué deberíamos esperar y no esperar del mensaje de estado. Son las 8 y 59 de la mañana. Con eso yo me despido. Recuerden, dale share. No importa si me estás viendo en vivo ahora. Si tú le das share, compartir en tu página de Facebook, como esto queda grabado en mi página de Facebook, las personas que son tus amigos en Facebook lo van a poder ver. Dale share, comparte esta transmisión, sígueme en las redes sociales, déjame tus mensajes. Cuídense mucho. Hay un repunte en la calle del COVID-19. Tome todas sus medidas de precaución. Cuídense mucho, que tengan un lindo día. Nos volvemos a ver y a escuchar mañana a las 8 de la mañana. Hasta mañana.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Ve conmigo y regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.